En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Cadena COPE. Un lunes más en Excelencia Clásica. Llegamos a una semana donde continuamos con dos conciertos en el Auditorio Nacional, en la Sala Sinfónica. Y será el 5 de octubre el siguiente concierto de Abonos Seri, Grandes Clásicos de Excelencia, donde vamos a hacer un homenaje a Sergei Rachmaninov por su 150 aniversario de nacimiento, que se cumple en este año 2023. Y también un concierto totalmente diferente, que nuestros oyentes también están acostumbrados, el día 8 de octubre, domingo, por la tarde a las 7:30, tendremos, como no puede ser de otra manera, bandas sonoras de cine de Morricone, William Steiner y un compositor japonés, Isha Ishii, con también una música totalmente por descubrir. Este 5 de octubre será el concierto que dirigirá Juan Pablo Valencia, que tendremos hoy en antena mientras casi está llegando a Madrid para ensayar y dirigir a nuestra orquesta. Y tendremos tres obras de Rachmaninov que se corresponden con diferentes etapas de su vida. Pero antes de nada, vamos a darle la bienvenida, como siempre, a Germán García. ¿Qué tal, Germán?
Hola, Javier. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Excelencia Clásica. Aquí un lunes más para acercarles la mejor música clásica y hoy monográfico Sergei Rachmaninov. En efecto, porque se avecina ya este concierto del próximo jueves, día 5 de octubre, 7:30 de la tarde, con estas tres obras. Y bueno, pues dos obras de las tres de repertorio absoluta, porque son el concierto para piano y orquesta número 2 y la sinfonía número 2. Ya hemos hablado de estas obras el pasado lunes, ¿verdad, Javier? Pero uh-huh, vamos a seguir profundizando, sobre todo en el concierto para piano número 2, porque de la segunda sinfonía ya tuvimos oportunidad de extendernos el pasado lunes. Y es que este concierto se va a abrir también con una obra que para muchos oyentes va a ser un auténtico descubrimiento, porque es una sinfonía de juventud que dejó inacabada Sergei Rachmaninov. La sinfonía juvenil en la negra tonalidad de re menor.
En efecto, y la conocemos como la sinfonía número 1, realmente, el uh-huh, opus 13, que fue escrita en 1895, cuando Rachmaninov cursaba el último curso de conservatorio. Y nos ha llegado este movimiento de 10 o 12 minutos de duración, y que la verdad es que para mí incluso ha sido un descubrimiento que no conocía, pero de una belleza absoluta.
Además, que cuando empiecen a sonar ahora las primeras notas de este primer movimiento, que iba a abrir una sinfonía completa en cuatro movimientos, pero se quedó ahí en el uh-huh, primer movimiento, nada más, pues la influencia que nuestros oyentes van a detectar enseguida es la de Tchaikovsky, porque es que parece un movimiento de una sinfonía del compositor ruso, y es que la sombra de Tchaikovsky estaba muy presente en un jovenzuelo de apenas 18 o 20 años, porque uh-huh, tú has dicho la fecha en la que se publicó la página, pero yo creo que es anterior, es de 1891, efectivamente uh-huh, él estaba estudiando en el conservatorio.
El 28 de septiembre, concretamente.
Y fíjate, pues coincidiendo prácticamente con estas fechas, estamos a día 2 de octubre, pues el día 28 de septiembre, él concibió, ¿no?, esta partitura que iba a convertirse en pues su inacabada, por así decir, sinfonía número 1 de las tres que tiene Rachmaninov en su haber.
Uh-huh. Bueno, Germán, y también tenemos que recordar que nuestros oyentes tienen una respuesta que darnos a una pregunta que formulamos en el programa anterior, pero que no hubo nadie que nos llamó, y quizás la podemos recordar y abrir los teléfonos para que la puedan responder.
Eso es, Javier. Esta pregunta que quedó pendiente en el programa anterior, pues tiene que ver no con esta sinfonía de juventud de Rachmaninov, sino con su segunda sinfonía, que se va a interpretar en este concierto del día 5 de octubre, en la segunda parte del mismo, ¿no? Y tiene que ver con el segundo movimiento, porque ahí Rachmaninov cita un canto gregoriano que está dentro de la misa de difuntos, de la misa de Requiem, ¿no? Para exequias. Y es que ese canto específico lo incluye Rachmaninoff en gran parte de su producción musical. Por ejemplo, lo hallamos en la Rapsodia sobre un tema de Paganini, también en la Sinfonía número 1, esa que fue un fracaso estrepitoso, ¿verdad, Javier? Y le sumió en una depresión tremenda, Rachmaninoff. Y bueno, en otras obras también, en muchísimas obras. Por ejemplo, en las Danzas Sinfónicas, que son su última obra, está escrita en tres movimientos, en tres partes, y ahí también incluye esa cita de ese canto gregoriano que queremos que ustedes nos digan si quieren asistir este jueves, día 5 de octubre, a las 7:30 a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid para celebrar pues el 150 aniversario, que todavía estamos en este 2023, del nacimiento de Rachmaninoff. Así que si saben la respuesta, llámenos a partir de ahora.
Pues continuamos entonces con la pregunta del programa anterior, a ver quién ha estudiado de nuestros oyentes, y nos pueden llamar ya al 91-309-0219.
Y nos quedamos con el inicio de esta sinfonía de juventud del compositor ruso Sergei Rachmaninoff.
estamos en Excelencia Clásica en este homenaje a Rachmaninoff que vamos a ofrecer por su 150 aniversario. El día 5 de octubre, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, con tres obras, de las cuales estamos escuchando una, la Sinfonía Juvenil, que efectivamente no es su sinfonía número uno. No obstante, Germán, recuérdanos la pregunta para que nuestros oyentes nos respondan y lleguen a obtener dos entradas para este concierto del día 5 de octubre.
Pues sí, señor, anímense, porque la verdad es que va a ser un concierto bastante hermoso, el del próximo jueves, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, segundo concierto de la temporada de abono del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia. Estamos buscando un canto gregoriano. Inténtenlo porque no es tan difícil. Un canto gregoriano que Rachmaninoff cita recurrentemente en muchas de sus obras, entre ellas la Sinfonía número 2, y luego lo escucharemos, luego tendremos la oportunidad de escuchar la Sinfonía número 2. También lo cita en la famosa Rapsodia sobre un tema de Paganini, que es un concierto para piano y orquesta, básicamente. Es una serie de variaciones, ¿no? Basadas en un tema de Paganini. Y también lo cita en obras como la Sinfonía número 1, que fue un fracaso estrepitoso y le hundió literalmente a Rachmaninoff. Tuvo que someterse, como ya lo hemos hablado muchas veces en este programa, tuvo que someterse a una terapia psicológica con hipnosis que le dio el doctor Nicolai Dahl. O sea, consiguió salir de ese bache y de ahí surgió el concierto para piano número 2 y la sinfonía número 2. O sea, esos fueron sus grandes éxitos indiscutibles que surgieron de ese episodio de sufrimiento y que le llevó a la superación personal. Pero nosotros estamos buscando, Javier, un canto gregoriano, que nos digan el nombre de ese canto gregoriano específico que acompañó durante toda su vida artística a Sergei Rachmaninoff. Tiene que ver con la muerte.
Pues si lo saben, llámenos al 91-309-0219. Estamos esperando para poder darles dos entradas para este magnífico concierto, 5 de octubre, 7:30, Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Bueno, pues una sinfonía con temas contrastantes y donde vemos pues la famosa y peculiar característica musical asociada a Tchaikovsky, que es esa creación de tensión a través de progresiones armónicas, y que aquí Rachmaninoff pues no hace más que adueñarse de ella, porque es que la influencia de Tchaikovsky no podía despegársele todavía a Rachmaninoff, ¿no? En esta Sinfonía de Juventud de 1891, que está escrita en un solo movimiento, es únicamente un movimiento. marcado en su indicación de tempo, grave, allegro, molto. Estamos escuchando esta interpretación de Vladimir Ashkenazy con la Royal Concertgebouw Orquesta. Y bueno, seguimos buscando ese canto gregoriano. Nuestros oyentes hoy parece que están un poquito tímidos, o bueno, parece que les está costando, pero bueno, ahí quedamos esa pregunta, que sigan buscando si lo desean para asistir el próximo jueves a este monográfico Rachmaninoff. ¿Qué canto gregoriano es el que cita en su segunda sinfonía Rachmaninoff?
Y les recordamos que esta semana tenemos también, bueno, son dos conciertos, hermana, el 5 de octubre sobre este homenaje y el 8 de octubre para los amantes de la música y cine, también en el Auditorio Nacional. Cuatro genios del cine, Morricone, Zimmer Williams y el gran japonés Ishaishi.
Bueno, pues de esta manera tan rotunda concluye este único movimiento que compuso para lo que podemos considerar como la sinfonía número cero de Rachmaninoff, la no completada, porque luego tiene una sinfonía número uno, una sinfonía número dos y una sinfonía número tres. Tres sinfonías más este movimiento aislado de esta sinfonía de juventud en re menor del año 1891, concretamente 28 de septiembre de 1891, un jovencísimo Rachmaninoff de apenas 18 años de edad que todavía aleteaba por ahí la influencia todopoderosa de las sinfonías de Tchaikovsky.
Bueno, pues Germán, mientras esperamos la respuesta de nuestros oyentes, que nos pueden llamar al 91 309 0219, seguimos y podemos ir escuchando quizás el concierto por autonomía para muchos. Uh-huh. Este concierto número 2 y tan versionado en su segundo movimiento.
Eso es, porque ese segundo movimiento lo hemos escuchado en multitud de películas, de anuncios publicitarios. Es una de las grandes y más célebres páginas de la música rusa y de la música clásica por extensión. Pero vamos a quedarnos con el inicio, porque esos acordes en nota pedal del piano simulan campanas. Parece ser que Rachmaninoff, que venía de la tradición ortodoxa rusa, pues estaba muy identificado, ¿no?, con la iglesia de su país y siempre también, de vez en cuando, ya lo hemos dicho, ¿no?, con esa pregunta que nos tienen que responder, la tradición católica u ortodoxa está presente hasta en su música profana. Porque recordemos que Rachmaninoff, Javier, compuso una maravillosa obra para coro a capela, que son las Vísperas. Vigilia de la noche, la vigilia, sí, también se la conoce así, las famosas vísperas, que están basadas en los cantos de la iglesia ortodoxa rusa. Y bueno, pues aquí con esas primeras notas del piano, pues parece que son campanas. No sabemos si son campanas que doblan a muerto, pero bueno, ahí queda en el ámbito de la interpretación. Si te parece, empezamos a escuchar este primer movimiento moderato del concierto para piano número 2 de Sergei Rachmaninoff.
Pues Germán, mientras estamos escuchando esta delicia y primeras notas del concierto número 2 de Rachmaninoff, tenemos un lujo, tenemos al director de orquesta que va a dirigir el propio concierto del 5 de octubre. Se encuentra con nosotros Juan Pablo Valencia, un director de orquesta colombiano con una brillante carrera artística que ha dirigido en grandes orquestas tanto de América como de Europa, y le tenemos aquí. Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Muy buenas tardes para ti, Javier, y para todos tus oyentes. Un placer estar con ustedes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy feliz, muy emocionado e ilusionado por este concierto que tenemos esta semana.
¿Qué tal, Juan Pablo? Te saluda Germán. ¿Qué tal?
Ah, Germán, ¿cómo estás?
Pues bueno, nada, vamos a conversar, Javier, un servidor y tú, de este concierto que, bueno, se avecina ya el próximo día 5 de octubre, un monográfico Sergei Rachmaninoff en este año, en el que estamos conmemorando esa cifra redonda, ¿no?, que es el centenario más 50 años, 150 años, del nacimiento de este compositor que bueno, es un compositor que podemos calificar de eslabón, ¿no?, en la historia de la música. Que... ¿Cómo consideras tú a Sergei Rachmaninoff en la historia de la música llamada culta?
Bueno, realmente yo creo que en este romanticismo tardío es uno de los mejores exponentes de la música en esta etapa de la música, en este periodo musical, y realmente con su música yo creería que es el exponente de las melodías, pero introspectivas. Todo el tema emocional, pero muy, muy, muy hacia adentro, a comparación pues de un Tchaikovsky. Uh-huh. Entonces creo que es un paso adicional a esta música que nos dejan estos grandes compositores rusos.
O sea, no podemos considerar a Rachmaninoff como un simple epígono, ¿no?, de Tchaikovsky, sino que también es un compositor con una entidad propia, ¿verdad?, que todavía pues aprovecha ese romanticismo tardío, como tú bien has dicho, Juan Pablo, y explota de una manera muy original y creativa los géneros de toda la vida, como son la sinfonía, los conciertos, ¿verdad?, o las obras sinfónico-corales también, ¿no?
Totalmente de acuerdo, y especialmente, bueno, su gran fuerte es que al ser un gran pianista, uh-huh, pues le dio muchísimo brío, virtuosismo a este instrumento también. Entonces, esa es una de sus grandes cualidades en la composición.
Y no olvidemos sus, Javier, uh-huh, sus preludios, sus sonatas para piano, su música de cámara. La verdad es que Rachmaninoff, Juan Pablo, es un compositor íntegro, muy completo, ¿verdad? O sea, escribió en todos los géneros, menos en el teatral un poquito menos, pero frecuentó casi todos los géneros musicales.
Efectivamente, así es. Es un compositor que nos sigue invitando a disfrutar las diferentes como formaciones o instrumentaciones que uno puede encontrar, desde la música de cámara hasta el gran sinfonismo.
Y Juan Pablo, cuéntanos, ¿es para ti también, como para otros muchos, este concierto número 2, uno... o quizás el favorito tuyo, o bueno, sé que es muy complicado elegir un solo concierto?
Es muy complicado, pero este concierto tiene una identidad propia, una identidad que inmediatamente conecta, inmediatamente también te transporta y te invita a disfrutarlo de una manera diferente, porque como hablaban anteriormente, con solo el comienzo, que es como esa sensación de campanas, uh-huh, del concierto de piano, hasta las melodías que lleva hasta su tercer movimiento, nos lleva por, diría yo, un viaje emocional diferente, de virtuosismo, uh-huh, pero también de unas melodías que definitivamente dice uno, esto es vida, esto es un trasegar que uno va viviendo, sea con inspiración de la naturaleza o sea con inspiración de su día a día, ¿cierto? Entonces es un concierto que realmente tiene todos los ingredientes para uno quererlo.
Para adorarlo, ¿verdad, Juan Pablo?
Así es, así es.
Y luego tenemos el intimismo, la poesía, la pura emoción a flor de piel, que es el segundo movimiento, que bueno, yo creo que de interpretado a veces de forma abusiva lo han utilizado campañas publicitarias, películas por igual, ¿no?
Cantantes.
Cantantes, uh-huh, también se han hecho versiones vocales, en fin, bueno, se ha hecho de todo con ese segundo movimiento de este concierto para piano número 2, pero como bien decía decías, Juan Pablo, luego llegamos al tercero y tenemos un caleidoscopio sonoro, ¿no? De puro virtuosismo y color. Te quería preguntar, Juan Pablo, respecto a la música también concertante, sobre todo la sinfónica, ¿no? Esa sinfonía número 2, ¿no? Que es el emblema sinfónico, ¿no? De Rachmaninoff. ¿Cómo concibes tú la interpretación del sinfonismo de Rachmaninoff? Porque tenemos una visión estereotipada, ¿no? De esta música, como que es demasiado empalagosa, ¿no? Sigue esa tradición de Tchaikovsky, ¿no? Y a veces, si no le da uno el punto correcto a esta música, pues a veces parece, permíteme el término, demasiado ñoña, ¿no? ¿Qué nos dirías al respecto?
Bueno, eso es uno de los grandes retos que tenemos los intérpretes, en cierta manera, frente a la interpretación de Rachmaninoff. Especialmente en esta sinfonía, yo creo que uno de los puntos que hay que tener como la serenidad es entender la estructura de cada uno de los movimientos y saber hacia dónde vamos. O sea, tenemos un primer movimiento que es una forma sonata y que definitivamente hay que saber diferenciar entre una melodía introspectiva a una melodía casi pacificadora también. Después pasamos a un segundo movimiento que es como una especie de rondó, que siempre vamos a tener un tema, por así decirlo, que es muy energético, muy rítmico, muy vivo. Después tenemos, y pasamos al tercer movimiento que es, sin lugar a dudas, también va muy de la mano como con ese segundo movimiento del de piano.
Eso es.
Que es uno de los grandes famosos precisamente por lo que hace Rachmaninoff en el tratamiento de sus melodías, que es simplemente darle, consideraría yo, el espacio oportuno a que las notas se puedan disfrutar, el tiempo oportuno, no pasar por encima, porque muchas veces vemos simplemente una melodía y tratamos como de estructurarla en el tiempo, pero así como en la vida, todo se toma su tiempo, ¿cierto? Una negra no es simplemente una negra, la duración negra 60, sino simplemente qué nos va a decir eso, y que puede ser un poquito más, un poquito menos, pero que se tenga esa sensación de que decimos algo.
Y además,
y el cuarto pues ya es chispas, esto ya es alegría, es realmente llegar a ese éxtasis de también, es un poco como la victoria emocional de Rachmaninoff, de salir de todo este periodo que me imagino todos estamos al tanto de su caos emocional después de su primera sinfonía, y llegar a un cuarto movimiento que sin lugar a dudas nos dice estoy triunfando, lo sé y quiero que lo disfrutemos juntos.
Es la reafirmación absoluta del artista, ¿verdad? En ese alegro vivace final. Y luego mencionabas efectivamente la complejidad, ¿no? Que tiene ese adagio, ese tercer movimiento, el tiempo lento que se inserta en tercer lugar. No es habitual en la sinfonía clásica, en el sinfonismo ruso sí, ¿no? Meter el adagio en el tercer movimiento. Parece ser que desde que Beethoven compuso su novena sinfonía, que incluyó el movimiento lento en el tercer lugar, pues ya parece que los compositores siguieron esa línea, y lo complejo que es contrapuntísticamente, ¿verdad? El adagio de la segunda.
Totalmente, esto es un, diría yo, música de cámara en gran formato, o sea, cada uno tiene que estar pendiente de cómo cada instrumento comienza una melodía, pero hay que esperar a que termine para que el otro la entregue y comience. Entonces, es esa música de cámara que ese es el mayor reto que tenemos nosotros esta semana, de poder tener esa sensación de que fluya, de que tampoco se nos vuelva, se nos estire mucho, y así como tú decías al principio, que uno diga, uy,
qué larga se me está haciendo.
Exacto, se nos está haciendo larga. No, es tener esa plenitud de sonoridad, de tranquilidad, pero que nos va llevando.
Además, Juan Pablo, habitualmente esta sinfonía, al menos por algunos directores, la tradición decía que se recortara, ¿no? Porque era una sinfonía muy larga, ¿no? Llegaba casi a la hora. Y efectivamente, por cosas como las que estás tú comentando, de la complejidad de los movimientos y del carácter que tiene cada uno, pues la extensión era muy larga, ¿no? Y se hacían recortes. Imagino que se interpreta en este caso con todas las notas, ¿o es la versión reducida?
Vamos a hacer, bueno, por lo que acabas de decir, me parece fantástico esta aclaración, porque el mismo compositor pues avaló esta serie de recortes precisamente por eso, ¿cierto? porque se extendía mucho o porque se repetía temáticamente muchas cosas. En esta oportunidad pues tenemos un monográfico de Rachmaninoff. En esta oportunidad pues vamos a hacer la versión recortada. O sea, no significa que vamos a cortar un movimiento, no faltaba más. Pero sí que vamos a reducir algunos fragmentos que, como te comenté, pues fueron avalados en su momento por el compositor, y que no vamos pues a saltarnos la norma, simplemente estamos tomando una decisión de hacer una interpretación, porque fuera de eso, pues tenemos que pensar también en el público, claro, ¿cierto? Entonces tenemos una sinfonía joven que dura 10 minutos, que es una obra de temprana edad. O sea, que en este concierto es algo muy especial también, porque vamos a ver como el recorrido de madurez del compositor. Una obra temprana, una obra que lo sacó de, en cierta manera, de su situación de crisis emocional, y una obra que reafirma el éxito de su madurez compositiva. Entonces, al tener este contexto, pues decimos, hombre, vamos a tomar las mejores decisiones, no solo por hacerle el homenaje bien debido al compositor, sino también para que el público pueda disfrutar de varias de sus obras con el mayor placer posible.
Y Juan Pablo, una sala excepcional, Auditorio Nacional de Madrid, una orquesta con la que ya has trabajado, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, un gran reto y una buena oportunidad para lucirse con buena música espectacular.
Totalmente, yo creo que sobre la mesa están todos los ingredientes para disfrutar del mejor menú posible. Ahora solo falta que el ingrediente especial, que es el público, nos acompañe y le genere también esa sazón para que entre todos pues generemos el mejor ambiente y pues tengamos realmente una noche emocional que nos llene de paz, que nos llene también de inspiración. Y efectivamente, como lo dices, o sea, la sala es, mejor dicho, una de las icónicas a nivel mundial. La orquesta viene pasando por sus mejores momentos artísticos y eso me alegra muchísimo. Desde la última vez que tuve contacto con ellos, es una orquesta flexible, una orquesta que reacciona, una orquesta con mucha sensibilidad y que está creciendo cada vez más. Entonces, eso, lo único que hace el director es el reto de llegar lo mejor preparado posible, pero ante todo con la mejor disposición a que todos nos sintonicemos en este viaje de Rachmaninoff.
Y te quería preguntar ya para terminar esta conversación, Juan Pablo, bueno, eres director asistente actualmente de la Orquesta de Extremadura, has dirigido como director residente a la Orquesta Filarmónica de Medellín, director nacional sinfónico también de la Fundación Nacional Batutas, has tenido una gran carrera también en tu país, en Colombia. Y te quería hacer la pregunta de cómo ves el panorama musical en tu país respecto a España. ¿Qué diferencias hay? Ya sabemos que pues América Latina tiene también una gran tradición de directores de orquesta, ¿no? Habéis nacido una generación casi gloriosa, ¿no? De directores de orquesta en toda América Latina, en tu país, por supuesto, Colombia, en Venezuela, bueno, en Argentina, en todo lo que es Hispanoamérica. Cuéntanos acerca brevemente de esas diferencias o similitudes, ¿no? Que puede haber o pueden encontrarse con el panorama musical español.
Bueno, yo en primera instancia yo siento que España se ha vuelto también por su movimiento orquestal un referente para Latinoamérica, un referente en el cómo se apoya en cada una de las regiones un movimiento orquestal que tiene una implicación en el tejido social muy importante. Latinoamérica pues ve eso y en cierta manera está, digamos que soportando, está apoyando las instituciones que ya está, pero sigue teniendo todavía, diría yo, como una deuda en el crecimiento, porque creo que la mayor, el mayor auge o la mayor energía se ha se ha enfocado en todos los proyectos juveniles.
Claro.
Cierto, que me parece fenomenal porque, de cierta manera, bueno, y el sistema de Venezuela es un ejemplo de ello a nivel mundial.
Eso es.
Eso es la base como de generar un cambio social a mediano y largo plazo. Pero este sistema comenzó hace más de 40 años y en diferentes países ya lleva más de 20 años. Y hoy en día creo que ya hay jóvenes que han tenido la oportunidad de salir también de Latinoamérica y volver con experiencias que le ha dado, en cierta manera, toda la riqueza cultural que tiene Europa, pero que al regresar a Latinoamérica se siguen encontrando con las mismas instituciones.
Claro.
Entonces, en ese caso, pues sigue habiendo el reto de generar más espacios. Por otro lado, pues también hay que reconocer que mantener las que hay sigue siendo, pues, en un contexto latinoamericano, pues, un gran hito, ¿cierto? Y eso hay que reconocerlo. Pero también, como digo, la invitación es a seguir mirando hacia futuro y sí que hay ya cada vez más músicos mejores preparados, con mucho talento, que están llegando a pedir espacios y que la única oportunidad que están viendo es la parte docente.
Bueno, pues
aquí
estaremos nosotros para impulsar a los buenos músicos.
El talento.
Efectivamente.
Así es.
Pues Juan Pablo Valencia, muchísimas gracias por atendernos. Y un lujo el poder hablar contigo dos días previo al concierto que vamos a ofrecer este 5 de octubre, que seguro que nuestros oyentes valoran en gran medida.
Muchísimas gracias por la invitación, por poder tener este preámbulo tan especial, y esperamos que nos acompañen en el concierto el 5 de octubre en el Auditorio Nacional para que disfrutemos juntos de este aniversario de Rachmaninoff.
Te deseamos mucho éxito, Juan Pablo, desde estos micrófonos de Cadena Cope. Que sea un concierto en el que efectivamente la figura de Rachmaninoff pues sea engrandecida y homenajeada en toda su magnitud. Y éxitos en tu carrera a nivel personal.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Muchas
nos
gracias.
Vemos. Bueno, Germán, pues como hemos dicho, hemos visto en primera mano la persona que va a dirigir y va a galopar la orquesta que vamos a poder disfrutar este 5 de octubre. Y no sé si tenemos a un oyente que quiere respondernos a la pregunta. Y creo que es Alina. Ina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Primera vez que nos llamas?
No, ya he llamado en alguna otra ocasión.
Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar ahí un lunes más.
Gracias, Ina. A ustedes.
Bueno, hemos lanzado una pregunta hace algunos minutos. Estamos ya en la recta final de Excelencia Clásica. Hemos tenido esta maravillosa entrevista con este director que va a ser protagonista del concierto del jueves con estas obras de Rachmaninoff que nos están acompañando, Juan Pablo Valencia. Y bueno, la pregunta tenía que ver con un canto gregoriano que el compositor ruso, afincado en Estados Unidos en su última etapa de vida, incluía, ¿no?, recurrentemente, ¿no?, en toda su obra musical, tanto en sus en su concierto, en su rapsodia sobre un tema de Paganini, ¿no?, en su sinfonía número 2, en las danzas sinfónicas. Y bueno, Ina, ¿qué parte específica del gregoriano es la que estábamos buscando?
Pues parece, vamos, creo que pueda ser un antiguo eslavo eclesiástico de Rusia. Y el, vamos, ese como el equivalente al canto llano, se denominó Nameni Rasper.
Pues Ina, esa no es la respuesta que estábamos buscando, lo sentimos.
Vale, bueno, pues nada, lo
puedes,
siento.
Puedes intentarlo en otra ocasión. Estábamos hablando de un canto de la misa de difuntos católica.
Sí, también había visto, pero me parecía como muy sencillo eso.
Sí, bueno, pues lo sentimos mucho, Ina, que nos acompañes cada lunes y ya sabes que puedes llamarnos las veces que desees.
Muchas gracias.
Un abrazo. Pues qué pena, Javier, porque no estábamos buscando un canto ortodoxo de la iglesia rusa, sino un canto latino de la misa de
difuntos. Bueno, pero todavía tenemos tiempo. Nos pueden llamar al 91-309-0219 y disfrutar de este concierto de Rachmaninoff con Juan Pablo Valencia y la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
Y yo te diría, Javier, y le diría a nuestra oyente Ina, que si sabe la respuesta, realmente lo vuelva a intentar.
Todavía tenemos 7 minutitos de programa y bueno, estamos escuchando esta melodía, este concierto espectacular de Rachmaninoff.
Esa contraposición entre temas virtuosísticos, muy rítmicos, con temas apasionados, ¿no? Eso es lo que caracteriza a los movimientos rápidos, ¿no? A los movimientos rápidos de los conciertos para piano de Rachmaninoff, que tiene 4, nada menos. Los más interpretados son el 2, sobre todo el 2, y el 3, aunque tampoco hay que menospreciar el 1 y el 4, ¿eh? Que son obras muy interesantes. Pues mientras suena esta interpretación del último movimiento, Allegro scherzando, de este concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, en esta interpretación de Vladimir Askenazy con la Sinfónica de Londres, dirigida por André Previn, nos ha llamado María. Muy buenas tardes, María.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Pues bien, escuchando vuestro programa y este concierto que me encanta de Rachmaninoff.
¿Has escuchado a nuestro director, Juan Pablo Valencia, en la entrevista?
Me ha gustado un montón porque bueno, pues ha contado cosas que yo desconocía y me ha encantado.
Bueno, pues dinos, ¿cuál crees que es la respuesta a nuestra pregunta de hoy?
A ver, no estoy segura, pero yo creo que es Dies Irae.
El Dies Irae, el día de la ira. Es el comienzo de la secuencia de la misa de difuntos. Esa es la respuesta que estábamos buscando, María, enhorabuena. Efectivamente, eso le acompañó la muerte, le acompañó la idea de la muerte, le acompañó a Rachmaninoff durante toda su vida personal y creativa y citó de manera recurrente el Dies Irae en sus obras, en su segunda sinfonía y en las otras obras que hemos mencionado antes. Así que enhorabuena, María, y que disfrutes de este concierto. Esta es una pregunta de esas que ha costado bastante, ¿eh? O sea, te agradecemos que hayas dado con la respuesta.
Ha costado 2 programas casi. Pues no cuelgues porque nuestro técnico te va a tomar los datos y te va a decir cómo recoger las entradas.
Muchas gracias, muy amables, y enhorabuena por el programa tan estupendo que tenéis, gracias.
Muchas gracias por escucharnos.
Gracias por ser tan fiel, María, cada lunes. Bueno, pues a veces la respuesta es la más sencilla, ¿no? Nuestra oyente Ina, pues lamentablemente nos dijo una, no era esa, más elaborada quizá, pero no, es el Dies Irae, el día de la ira. Bueno, no tenemos tiempo para hacer la comparativa, pero vamos a escuchar, si te parece, Dani, en control, si me puedes poner el Dies Irae, o sea, esa secuencia del gregoriano. La secuencia de la misa de difuntos, quiero decir.
Dies Irae, Dies Irae, salve seclum in favilla, te spirita virgum sibilla, quantus reno est futurus, quanto iudes est ventus, cum caos in te discursus.
Bueno, pues este es el Gregoriano original, cantando el Dies Irae, que es la secuencia, lo que se llama secuencia en la misa de difuntos católica, no ortodoxa, que citó muchas veces Rachmaninoff en sus obras. Y nos vamos a despedir con ese hit, Javier, que es el tercer movimiento, el Adagio de esa sinfonía número 2 que nos ha comentado largo y tendido nuestro director, el director del concierto del jueves en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, Juan Pablo Valencia, la sinfonía número 2, ahí sonando el Adagio, maravilloso, y nos despedimos.
Y tan solo ya darles las gracias, como siempre todos los lunes, aquí en Excelencia Clásica, intentando hacerles más amable las tardes de los lunes, y les esperamos en nuestras dos citas de esta semana, 5 de octubre, Sala Sinfónica Auditorio Nacional, y el día 8, para los amantes de las bandas sonoras de cine, Morricone, Zimmer Williams y Shaisi. ¿Y qué más se puede pedir que disfrutar de este Adagio?
Más amable y más alegre, si es posible, ¿no? La vida también, ¿no? Con Excelencia Clásica. Gracias, Dani Ortega, en el control técnico de sonido, y hasta el lunes que viene.
En COPE+, Excelencia Clásica, con Javier Martín.